Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este paseo por África 2021, un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas africanas, al continente vecino. Y hoy vamos a hablar de arte y para ello vamos a tener a David Almazán, profesor de la Universidad de Zaragoza, porque es él quien va a abrir el módulo de arte y literatura del curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que cada año organiza el EMUIL de la Universidad Complutense de Madrid junto con África Fundación Sur. Estaremos hablando de arte africano, un arte como llave para entender otras sociedades, un arte cuya belleza subyace en su significado. Un arte que nos habla de las riquezas de las sociedades africanas. De todo esto estaremos hablando dentro de unos minutos, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda, con David Almazán de la Universidad de Zaragoza. Así que quedaros con nosotros que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
From Mozambique, Angola, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland, and the whole hinterland of South Africa. This train carries on in the young men and old men who are conscripted to come and work on contract in the gold mines of Johannesburg and its surrounding metropolis. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they're digging and drilling for that mighty evasive stone, or when they dish that mishmash mush food into their iron plates with an iron shovel, or when they hear that choo-choo train and screaming in a puff in the far horizon, they always curse the coal train that brought them to Johannesburg. Steam it.
But this is Zuma Malahle.
Zuma
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
La cultura del cuidado como camino de paz. El texto que salió de Roma para el día 1 de enero de este año, siempre con el tema de la paz, este año se le fija en el tema la cultura del cuidado como camino de paz. Y señala cómo, además de la crisis de la COVID-19, pues hay otras crisis que se han unido y que siguen ahí, como la climática, alimentaria, económica, migratoria, etcétera, todas añadiendo dificultad. Y lo que observamos en el comportamiento de la sociedad es que, junto a numerosos testimonios de solidaridad, de ayuda mutua, de cuidado mutuo, que florecen por todas partes, también hay diversas formas de nacionalismo, racismo, capitalismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran destrucción y muerte. Y es un escándalo que los grandes empresarios y algunos gobernantes hayan aumentado su fortuna en más de un 25% durante la crisis. Entonces, esta cultura del cuidado como camino de paz es una propuesta para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo, del saqueo, de la confrontación que suele prevalecer en muchos ambientes. La gramática de esta cultura de cuidado se basa en la promoción de la dignidad de cada persona humana, la solidaridad con los pobres e indefensos, en los más vulnerables, la preocupación por el bien común y la salvaguardia de la creación, que son los principios éticos básicos. La promoción de esta cultura de cuidado requiere un proceso educativo, de promoción de valores. Y aquí entra la familia, entra la universidad, entra la escuela. Todos debemos colaborar y transmitir un sistema de valores basado en el conocimiento de esta dignidad humana, respetando las diferencias. Se trata en este objetivo de una educación más integral, que esté abierta y que incluya a todos, y que fomente el diálogo constructivo y la mutua comprensión para evitar escenas como las que hemos visto en el Capitolio, entre otras cosas. Entonces, esta cultura del cuidado mutuo es la mejor vacuna para el corazón humano, para el bienestar social y para la paz. El equipo de Fundación Sur os desea a todos en este nuevo año salud e ilusión.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Sofía de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos con el fracaso de las últimas conversaciones tripartitas sobre la presa de Etiopía. La Unión Africana anunció el pasado domingo el fracaso de la última ronda de conversaciones entre Sudán, Egipto y Etiopía sobre la gran presa del renacimiento de Etíope a través de la agencia de noticias oficial SUNA. La actual ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Naledi Pandor, lamentó el estancamiento de las conversaciones y declaró que remitirá el asunto a Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana, para que tome las medidas necesarias. La fallida reunión fue motivada por las protestas de Sudán después de que el ministro de Riego etíope enviase una carta a la Unión Africana, Sudán y Egipto el pasado 8 de enero, anunciando la intención de su país de seguir llenando la gran presa del renacimiento de Etíope desde el 2 de julio, independientemente de que exista o no acuerdo para entonces. Etiopía comenzó a construir su gran presa del renacimiento en 2011 con el objetivo de producir más de 6.000 megavatios de electricidad, lo que preocupa a Egipto y Sudán, países de la cuenca del Nilo que dependen de este río para obtener el agua dulce. Y según informa Quar África, Wole Soyinka, el escritor nigeriano y premio Nobel de Literatura, ha respaldado la carrera presidencial de Bobi Wine, de 38 años, para derrocar al actual presidente Yoweri Museveni, de 76 años, en Uganda, que se ha mantenido en el poder durante 3 décadas. Bobi Wine es el candidato presidencial más joven que se ha presentado en este país y para Soyinka es el rostro de la democracia, defensor de los derechos humanos. El escritor nigeriano, aunque se reunió con Museveni en sus primeros años, ha dicho que está harto del liderazgo de los viejos enfermos. El premio Nobel de Literatura se reunió con Wine en 2019 durante un simposio sobre el legendario fundador del afrobeat nigeriano Fela Kuti. Este encuentro se produjo tras la detención de Wine en 2018, en la que Soyinka, Angelique Kidjo, Femi Kuti y varias personalidades de alto nivel firmaron una petición en apoyo de la liberación de Wine. Soyinka tiene una larga historia de activismo político, incluyendo la guerra entre Nigeria y Biafra en 1967, que le llevó al exilio. En la década de 1970 se unió a las protestas contra el dictador de Uganda Idi Amin Dada. Para el escritor, la condena de Museveni está profundamente relacionada en su lucha por poner fin al violento régimen de Amin. Según explicó, solo tenemos que pedirle a Museveni que deje de aterrorizar a los ugandeses. Y el fin de las hostilidades entre los países del Golfo influye en África. El gobierno de Kuwait confirmó el pasado lunes 4 de enero que el enfrentamiento regional entre Qatar, Arabia Saudita y otras naciones del Golfo, iniciado en junio de 2017, se había resuelto. El ministro de Relaciones Exteriores, Ahmad Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, que ha representado a Kuwait durante las conversaciones de mediación, entregó la noticia en una declaración en vídeo un día antes del comienzo de la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo en Arabia Saudita. Qatar fue invitado formalmente a la reunión, lo que se tradujo en un acuerdo para reabrir las fronteras y restablecer los lazos. La disputa de las naciones del Golfo se extendió rápidamente al continente africano cuando Bahrein, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos aislaron simultáneamente a Qatar por acusaciones de patrocinio del terrorismo. Egipto y partes de Libia, leales a Khalifa Haftar y al Ejército Nacional Libio, lo siguieron rápidamente, al igual que varias naciones africanas de mayoría islámica, incluidas Senegal, Chad y Mauricio. El presidente Seychelles y varias decenas de personalidades fueron vacunados contra la COVID-19 el pasado domingo 10 de enero, convirtiendo al archipiélago del Océano Índico en el primer país africano en lanzar su campaña de vacunación, según ha señalado la agencia AFP. El presidente Wavell Rankalawan fue el primero en ser vacunado durante una sesión en el Hospital Victoria, transmitida en vivo por estaciones de radio y televisión de todo el país. La vacuna utilizada es china y está desarrollada por el laboratorio público Sinopharm, con su filial china National Biotech Group. Seychelles ha recibido 50.000 dosis donadas por los Emiratos Árabes Unidos, que tienen estrechos vínculos diplomáticos con Seychelles. Rankalawan ha declarado que también se esperan otras 50.000 dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford, una donación del gobierno indio que debería llegar a finales de enero. Así, toda la población de Seychelles, que cuenta con 95.000 personas, debe ser finalmente vacunada. Y terminamos hablando de la Gran Muralla Verde Saheliana. El Banco Africano de Desarrollo movilizará 6.500 millones de dólares para impulsar esta Gran Muralla Verde. En el año 2007, la Unión Africana lanzó la iniciativa de la Gran Muralla Verde como un intento concertado para ayudar a las comunidades de las regiones del Sahel y el Sahara a mitigar y adaptarse al cambio climático, pero también a mejorar su seguridad alimentaria. Ahora el Banco Africano de Desarrollo movilizará 6.500 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de los países del Sahel. Así lo declaró Akinwumi Adesina, presidente del Banco Africano de Desarrollo, en la cumbre de One Planet del pasado lunes 11 de enero, donde además reafirmó la importancia de la Gran Muralla Verde en el Sahel para preservar y garantizar el futuro de esta región semiárida de África Occidental y North Central, que se extiende desde Senegal hasta Djibouti. A los conflictos armados, la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la pandemia COVID-19 que asolan esta región, se les ha de sumar el cambio climático, que según proyecciones de la ONU provocará un aumento de temperatura en esta zona de entre 3 y 5 grados para el año 2050. Todo ello ha provocado el desplazamiento forzado de más de casi 3 millones de personas. Se espera que la población del Sahel se duplique para 2039, lo que agrega mayor urgencia al proyecto. Además de restaurar tierras degradadas, el proyecto también prevé crear 10 millones de puestos de trabajo y proporcionar electricidad a cientos de millones de personas en 11 países, entre los que se incluyen Burkina Faso, Malí, Senegal, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Somalia y Etiopía.
Africanía,
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 Africanía.
Matrauzuki, humbi, kutia, betalako, lamba, fitafe, berako. pandiyo mangingi tinya wan pandiya tano po fasa magina agne jo ti happy sele mafi mafi ti verhele marare rausuke o marare rausuke soke me mafane 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 soke me mafane.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía y llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y, bueno, pues comienza el módulo de arte y literatura que cada año se inscribe dentro del diploma de especialización Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza la Universidad Complutense de Madrid junto con su Instituto Universitario Euromediterráneo y junto con África Fundación Sur. Y este nuevo módulo de arte africano y literatura lo comenzamos con la gente de la Universidad de Zaragoza de Estudios Africanos. El año pasado hablábamos con Alfonso Reyes y hoy vamos a hablar con su contraparte de este grupo de estudios africanos, que es David Almazán. David, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Antes de empezar a hablar sobre lo que van a ser los módulos y las materias que vas a impartir tú, ¿cómo empezáis a organizar este grupo de estudios que tenéis en la Universidad de Zaragoza sobre arte africano? ¿Cómo empezáis y qué ayuda tenéis dentro de la universidad?
Bueno, en mi caso, yo trabajo en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Y dentro de la titulación general para los historiadores del arte, consideramos que está muy bien conocer el arte europeo, pero que es necesario también tener una visión de toda la historia universal. Y hay asignaturas dedicadas al arte islámico, al arte precolombino, al arte de Asia. Y hubo la posibilidad, en un cambio de planes de estudio, de incorporar una asignatura optativa de arte africano. Y rápidamente nos pusimos en marcha para que también, dentro de esa visión general del arte, África, que siempre suele ser en nuestros planes de estudio un continente olvidado, tuviese una dimensión y que por lo menos tuviesen la oportunidad los estudiantes de adentrarse en este fascinante continente.
Pues, ¿una materia optativa la eligen muchos estudiantes?
Sí, hemos de decir que es una asignatura que siempre es de las más exitosas. Y siempre, cuando comentan después, es una experiencia para ellos muy interesante, porque hasta ese mismo momento no habían tenido ocasión de conocer absolutamente nada de África. Este pequeño ejercicio que hacemos al comienzo de la clase, el primer día, sacar un papel, dibujen un mapa de África, pongan sus países, pongan las tribus, pongan todo lo que sepan. Y el papel se queda muy en blanco, incluso en alumnos que quieren cursar la asignatura. Es sorprendente también cómo cuando acaba el curso, pues ya afortunadamente esa hoja que estaba en blanco se ha empezado a llenar de algunos temas que por lo menos sirven para, a partir de ese momento, tener la ventana abierta a la realidad africana, tener la oportunidad de ver algo de cine africano, tener oportunidades de conocer la historia de África y, por supuesto, su arte. Yo creo que el arte, justamente, es una vía muy interesante para adentrarse en la realidad africana.
Oye, ¿qué crees que es lo que más les sorprende sobre la materia que les impartes de arte africano? Estamos hablando de además de estudiantes universitarios, es decir, de gente que ya tiene una formación, se les debe suponer una formación y una cultura.
A mí me parece que, en primer lugar, este tipo de asignaturas o de estudios, yo creo que está muy bien que haya estudios especializados, pero que también, de una forma genérica, todos los estudiantes completen su formación con un apartado. Y en este caso, pues siempre se quedan muy sorprendidos, siendo tan importante el arte que la arqueología nos ha descubierto en el África Negra, sobre todo en Nigeria, culturas de las que iremos hablando en nuestro curso, como los bronces de Ife, que rara vez se ven en exposiciones y que son realmente joyas magníficas del arte de su tiempo, pues se quedan sorprendidos de que nunca nadie les hubiese hablado de estas obras que son ya muy antiguas, del siglo XII, del siglo XIII, que son casi obras clásicas, pero que llevan, por así decirlo, en nuestros libros de arte relativamente poco. También les sorprende mucho, casi con un tono más antropológico que de historiador, el uso que ha tenido el arte tribal africano en las ceremonias y en otra forma de realizar o de organizar el mundo que ha existido en África en tiempos pues anteriores a la colonización y que han presentado también ejemplos bellísimos que curiosamente fascinaron también a nuestros artistas modernos. Y este es un tercer punto también del que me gustaría subrayar. Resulta que no solo hace falta conocer el arte africano para conocer el arte que se ha hecho en África. Resulta que el conocimiento del arte africano, nuestro arte, lo que consideramos nuestro arte, no sería el mismo. Y hay que acercarse a África para poder rastrear el origen del arte moderno. Las señoritas de Aviñón, Pablo Picasso, todos los artistas de vanguardia que de repente encontraron en las máscaras y en las tallas pues una nueva vía para desarrollar el arte.
Es apasionante porque además lo hablamos también la parte de música, como hablando de arte sería incomprensible todo el arte que vivimos cada día, la música que escuchamos cada día. Sin tener el arte africano, la parte de arte africano, digamos, en todo ello es vital.
Exacto, y no solo que esté ahí presente, también hay que trabajar por hacerlo más visible. A mí me sorprende mucho pues todos los estudios que últimamente se van haciendo trabajando en la música popular española y de ver cómo pues justamente la presencia negra, así como en América, ha sido también muy, muy importante, pues que también en nuestras raíces, en temas como el flamenco, que en principio nadie asociaría con lo africano, pues por supuesto también hay algunas influencias. Ese es un legado que pues hay que recuperar.
Oye, dentro de este diploma de especialización Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que realiza la Universidad Complutense de Madrid con la colaboración puesta de la Universidad de Zaragoza y de África Fundación Sur, en el módulo de África empezáis, como digo, tu compañero Alfonso Reville y tú con el módulo, y tus dos clases van a ser Primitivismo y Arte y Arqueología. Vamos a empezar por Primitivismo y Arte. ¿Qué es el primitivismo? Eso suena un poco mal, ¿no? Porque suena claro. Primitivo, suena despectivo.
Realmente he de confesar que cuando en la Universidad de Zaragoza se empezaron a dar clases de arte africano, fueron bajo el paraguas de una denominación tan poco afortunada como pueblos primitivos. Alguien pensó que había que hacer una asignatura para la prehistoria, para los aborígenes, para lo que no supiese, pero eso rápidamente, gracias a esa asignatura, la convertimos rápidamente en Arte de África, con ese nombre, África, desde un primer momento. Y este término de primitivo realmente es peyorativo, pero hay que tener en cuenta que en el momento del nacimiento del arte moderno, justamente con artistas como Paul Gauguin, otros muchos, de repente lo primitivo no es lo atrasado. Lo primitivo es lo original, lo auténtico, lo primigenio. En realidad no es ni una cosa ni otra, pero cambió la forma de los europeos de valorar algunos objetos y ese término de primitivo, en un primer momento, aunque tiene esa carga totalmente negativa, ha acabado siendo algo positivo en el sentido de que supuso el descubrimiento por parte de los artistas de la gran belleza del arte africano. Es un arte mal llamado primitivo porque estos artistas vieron que no era nada tosco, que era tan sofisticado que era el camino a seguir en el arte moderno. Así de claro, igual modo que no habría un renacimiento sin un arte de los griegos y de los romanos, no hubiese nacido el arte moderno sin la influencia de las esculturas neoafricanas. Y primitivismo es, por definición, la tendencia de los artistas europeos por acercarse al arte de África y de Oceanía. Entonces, para el pensamiento europeo, estamos en plena colonización, era inferior desde unos criterios racistas que nos parecen absolutamente injustificables, pero que eran los dominantes. Los artistas fueron de los primeros en dar la vuelta a la situación y de considerar que esto, que parece que es atrasado y que tenemos que civilizar, esto es en lo que tenemos que aprender, esto es el camino que nos puede abrir nuevas puertas. Las obras de los africanos comenzaron a estar a la misma altura que la de los artistas europeos. Me gusta siempre señalar que la primera exposición de Pablo Picasso en Estados Unidos se hizo junto con piezas africanas y en la pared, por así decirlo, estaban colgadas en el mismo plano, a la misma altura, con la misma dignidad y con el mismo mensaje, unas y otras. El arte moderno, gracias al primitivismo, abrió los ojos a una parte de África, a este arte que, en realidad, no es la forma de entenderlo. El arte africano no es un arte de vanguardia, no es un arte moderno, pero por lo menos cambió la consideración y no hubo un trato peyorativo. Al contrario, empezó a ponerse de moda, a interesar, a publicarse libros y a salir de las salas de los museos etnológicos, casi como piezas fósiles de pueblos sin historia, para pasar a formar parte de los museos de arte, pero de arte moderno. El arte moderno nos abrió las puertas de la tradición africana.
También habría que hablar sobre qué es arte en el continente africano, en una cultura africana, y qué es arte con el concepto que nosotros tenemos, que es solamente uno de los conceptos que se puede dar al arte.
Exactamente. Resulta que para nosotros el arte se ha convertido en algo ocioso, en algo para colgar en un salón, en algo decorativo, en algo para especular. Sin embargo, y esta es la gran lección también del arte africano, el arte tribal está tremendamente ligado a la vida, a la sociedad. Es, digamos, una materialización de la forma de pensar, de vivir, de organizarse. Es la llave para entender otro tipo de sociedad, otro sistema de valores. Valores que, por un lado, pueden ser muy lejanos, pero que, por otra parte, son ciertamente muy cercanos, porque todos los pueblos, todas las culturas tienen unos temas imprescindibles, que son la vida y la muerte, y temas como la fertilidad, como el respeto a los antepasados, podemos decir que tienen un carácter casi universal, pero en África se manifiestan, digamos, con una contundencia y con una belleza formidable. Y esa es la gran lección también del arte africano, no solo la formal, no solo la apariencia que tienen novedosa estas piezas. Cuando se avanza un poco más, se ve que la riqueza del arte africano está en su fondo, en su significado.
David, ya de una forma muy sintética, vas a hablar en tu segunda clase sobre arte y arqueología en un continente donde la literatura escrita no nos ha pasado todo lo que sucedió. Hace siglos la arqueología se convierte en algo vital para poder comprender la historia de África.
Sí, la mayoría de las piezas de arte africano que tenemos en mente son siempre tallas, máscaras. La madera tan abundante ha sido, digamos, la forma de expresión artística que ha habido en gran parte de África. Todo, también el propio cuerpo es un soporte artístico de primer orden. Pero en el caso de las esculturas y también de los cuerpos físicos, hemos de pensar que es un arte con fecha de caducidad, que es un arte que en el clima africano puede durar un tiempo, pero no puede durar siglos y siglos. De tal forma que no se conocía mucho la gran profundidad que tiene el arte africano. Como los africanos también emplearon hace milenios otros materiales, como la terracota, como los metales, hallazgos casuales a lo largo del siglo XX han ido desplegando un mapa de hallazgos arqueológicos sorprendentes con piezas de gran riqueza que muchas veces tienen relación con el arte que hemos conocido después en madera, temas como las proporciones, los temas y algunas otras cuestiones. Este arte es realmente fascinante y tiene más de 2.500 años de antigüedad. Hablaremos en nuestro curso de las terracotas que aparecieron en Nigeria, lo que se llama el arte Nok. Hablaremos también de la primera aparición de arte en metal, en bronce, en la cultura Igbo-Upu y después en los fabulosos trabajos que hicieron los artistas del reino de Ife y el reino de Benín. Todo ello en Nigeria, que es un lugar especialmente destacado en hallazgos arqueológicos. Y lo que vemos con estas piezas es un arte realmente sobresaliente, que en muchos casos, desde el punto de vista eurocéntrico, incluso académico, por su perfección técnica, su gran realismo, pues hemos de decir que si competimos con las reglas del arte europeo, incluso podemos encontrar allí piezas tan magníficas que sería difícil encontrar alguna en nuestro país que la igualara en esa época. Es un arte realmente sofisticado que nos habla de la riqueza que hubo en los reinos africanos en la Edad Media y en la Edad Moderna.
David Almazán, profesor de arte, africano en la Universidad de Zaragoza y colaborador del curso de especialización Cultura y Pensamientos de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense, MUI, y África Fundación Sur. Encantado de tenerte con nosotros y que sea todo un éxito a las clases.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Sin lugar a dudas de preferencia de Africanía desde que comenzáramos allá por 1998. Él es el saxofonista de Guinea, Momo Wandel Souma, un hombre con una dilatada carrera artística que sin embargo tuvo una producción discográfica bastante parca. Este es el primer disco que fue grabado, que se llama Machowen. Al igual que el primer tema del corte, vamos, el primer corte. Y esto que estamos escuchando es un tema de Joel Contrain, Afro Blue. Hugo Wanderson era un saxofonista que supo hacer un proceso, una mixtura entre el jazz y la música africana tradicional, y con el que empezamos este tiempo de actividades. People of Culture se llama el evento online que trata de reescribir la narrativa africana a través de la moda, el estilo, la música y el arte. Busca proyectar un mensaje positivo sobre África y, con suerte, remodelar la cultura africana. Se trata de curar la cultura y proporcionar una lente visual para que África y los africanos cuenten su historia a través de la moda africana, el hip hop, la comida, las artes y la artesanía, la danza musical y los festivales. Disfruta del afrobeat, el hip hop, el afrofuturismo, el soul, el jazz y el rhythm and blues y otras actuaciones con talento. El evento live en Zoom con mucha música, juegos y rifas para ganar premios y obsequios. Una parte de la venta de entradas se donará a Leap of Dance Academy, una organización sin fines de lucro que enseña danza clásica a niños en Nigeria. People of Culture en Instagram, @culture_powertv. Cumbre de Medios Africanos, Migración, Comercio e Inversión del 21 al 22 de enero en Accra, en Ghana. Organizada por el Foro Internacional de Periodistas de las Migraciones, tendrá lugar en la capital de Ghana, Accra, la Cumbre de Medios Africanos, que tendrá como lema Migración, Comercio e Inversión. Cumbre de Medios Africanos, Migración, Comercio e Inversión, 21-22 de enero en Accra, en Ghana. Y saltamos el charco y nos vamos hasta La Habana, hasta Cuba, para acudir a la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que va a tener lugar del 26 al 29 de enero en La Habana. Quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que se celebra en La Habana del 26 al 29 de enero en una iniciativa del proyecto José Martí, auspiciado por la UNESCO. Volvemos a los eternos eventos virtuales que están teniendo lugar y van a tener lugar a lo largo de todo 2021, la plataforma Zoom que hierve, en este caso la Universidad de Bremen, jornadas de estudios sobre Guinea Ecuatorial el próximo 26 de enero, en la plataforma Zoom por la Universidad de Bremen, jornadas de estudios sobre Guinea Ecuatorial. 26 de enero, desde las 11 hasta las 17:45, hasta las 6 de la tarde, jornadas de estudio sobre Guinea Ecuatorial en la plataforma Zoom de la Universidad de Bremen. Y también virtual, pero en esta ocasión a través de Facebook, del Facebook del editorial D1, presentación del libro Como la vida misma, de Liki Loriwo Apo. La editorial D1 presenta el próximo 26 de enero a través de Facebook el libro Como la vida misma, del escritor guineo-ecuatoriano Liki Loriwo. pues así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. En este año 2021, en el que hemos comenzado siendo acompañados en este paseo por David Almazán de la Universidad de Zaragoza, con el que hemos estado hablando sobre arte africano en relación al módulo de arte y literatura que se abre ahora en el curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que organiza cada año EMUI, Universidad Complutense de Madrid, junto con África Fundación Sur. Muchísimas gracias a David Almazán. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería sencillamente imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.